Estamos recibiendo con mucho gusto al periodista Leonardo Habernkorn, que hoy es el corresponsal de la agencia de noticias Associated Press, AP, una de las principales agencias del mundo. Está también escribiendo en el portal ecos.la y ha tenido una trayectoria periodística realmente intensa, trabajando en Aquí, en Búsqueda, en la revista Punto y Aparte. Leonardo Habernkorn, bienvenido, ¿cómo estás?
Bien, bien, muchas gracias por invitarme.
Qué recuerdos, ¿no? Estoy leyendo la solapa del libro.
Oh, sí, sí, muchos lugares, uno se va poniendo viejo.
Pero la verdad que es una trayectoria muy rica, bueno, también con los colegas del Espectador, revistas de la región como Gato Pardo, Etiqueta Negra, y bueno, muchos libros, Pablo Bengochea, La clase del profesor, Historias tupamaras, Crónicas de sangre, sudor y lágrimas. Bueno, Milicos y Tupas, un libro que tuvo mucho impacto. Y también, más recientemente, por ejemplo, Liberaig, la verdad, historia del caso Plata Quemada. Realmente has logrado publicar muchos libros, la verdad, me imagino que eso es muy, muy gratificante, ¿no?
Sí, sí, es de verdad gratificante. Creo que el libro sigue teniendo un respeto en la sociedad, que cuando uno publica un libro se produce un efecto de devolución del público que es muy muy alentador.
Gabazo sin piedad, este es el título de tu último libro. Tú decías a algunos colegas hace algunos días que de alguna manera puede ser una continuidad de Milicos y Tupas, pero esto se centra en una persona y no es una persona cualquiera, José Nino Gabazo. ¿Por dónde entraste? ¿Dónde estuvo el llamador para empezar a escribir este libro?
Hay como dos o tres cosas que se juntan. Primero era un personaje, una persona que siempre despertó mi curiosidad o mi interés ya desde muy joven. Es decir, cuando a la salida de la dictadura o cuando empezó, no sé, a partir del 80, yo empecé a enterarme de la situación del país y cosas que pasaban, ya la palabra Gabazo ya tenía en ese momento, ya se hablaba de Gabazo esto, Gabazo lo otro. Y con los años se fue transformando como en el símbolo más fuerte o más concreto de los peores aspectos de la dictadura o del aspecto más duro de la dictadura, del aspecto represivo directo. Y creo que finalmente quedó como, me parece a mí, como el símbolo máximo, aún superando a Gregorio Álvarez o a Bordaberry.
Asociado a la tortura, básicamente.
Claro, porque la tortura quizás fue uno de los aspectos más infames, el uso masivo y generalizado. Claro. Y no, la palabra excesivo no sé si corresponde, porque la tortura siempre es excesiva, pero bueno, el haber llevado eso a límites
de sistémica, ¿no? Claro.
Claro. Uh-huh. Así que bueno, ya por ese lado tenía como el personaje me despertaba interés periodístico, porque uno se pregunta, ese haber quedado como el símbolo, era justo, no era justo,
claro, exagerado, ¿no?
Exagerado, ¿no? Claro. Correspondía que fuera solo él o otros, ¿no? Ese todo, eso ya estaba. Y luego, como tú decías, el libro Milicos y Tupas me llevó a su figura de vuelta, porque el Milicos y Tupas cuenta la historia de dos tupamaros y un oficial del ejército. Esa es básicamente la trama. Uh-huh. Son el profesor de historia Armando Miraldi y el contador Carlos Con, que fueron tupamaros, y el hoy coronel retirado Luis Agosto. Claro. Y los tres coinciden en el cuartel de artillería número 1 en La Paloma, donde la tregua entre el MLN y el ejército en el 72 alcanza una gran
cercanía, digamos, sí, coordinación.
Exacto. Claro. Y llegan a hacer cosas muy insólitas, como trabajar juntos en planes de gobierno. Por ejemplo, Miraldi trabajó en un plan de gobierno para la industria cárnica. Muchas cosas que hoy parecen increíbles. Estábamos previo al golpe. Sí, sí. Se hacen una especie de planes, la boya petrolera, es decir, una cantidad de cosas como en conjunto. Se sale a detener ilícitos económicos, juntos salen a perseguir
empresarios,
sí. Supuestos delincuentes económicos, gente que ellos sospechaban que hacía delitos de corrupción. Y todo eso, es decir, esa situación, bueno, y se llega a hacer un plan que fue uno de los motivos por el cual finalmente el gobierno y los mandos del ejército deciden cortar con esa tregua. Uh-huh. Que es que se hace un plan copiando a lo que había hecho Velasco Alvarado en Perú, de expropiar todos los cofrefor de lo que ellos llamaban la oligarquía uruguaya. Y cuando el ejército ve que se va a hacer esa jugada, que ya los mandos del ejército, que ya es como, ya lo consideran ya que es un excesivo, que se va a tocar muchos intereses demasiado, mandan a alguien a cortar eso, y al que mandan es a Gavazzo. Y eso aparece en Milicos y Tupas. Gavazzo termina con, lo mandan a Artillería 1, termina con toda esa alianza, manda a los que estaban más implicados, tanto tupamaros como oficiales, los separa, los manda a otras unidades militares. Pero eso tiene otro efecto. A su vez, también la tortura que ya se usaba en ese cuartel recrudece.
Con la llegada de él.
Con la llegada de él. Y, claro. y si bien se había torturado en ese cuartel antes, no había muerto nadie todavía. Y concomitantemente con su llegada, ya quedaba planteado en Milicos y Tupas, pero solo planteado, no en profundidad. Hay un muerto que es Roberto Comesoro Hoffman, que es... Bueno, Gavazzo niega haber estado, dice que llegó unos días después, pero hay una cantidad de gente dice que no, que él ya estaba. Y enseguida hay otro muerto, que es Eduardo Pérez Silveira. Y bueno, eso quedaba apenas planteado en Milicos y Tupas, pero no, hasta ahí llegaba.
Esto de alguna manera tú le das una continuidad, pero además elaborando un libro, lo quiero destacar, Leonardo, que tiene vida propia, es decir, perfectamente puede leerse.
Ah, claro.
Tuve el gusto de leerlo todo. Yo te decía antes de entrar que tengo este, digamos, la gratificación, que no siempre se da, de poder recibir al autor y haber leído todo el libro. Cosa que no siempre me pasa. Lo que habla muy mal de mí, pero habla muy bien del libro.
Muchas gracias.
Y efectivamente, en buena medida el libro se centra en estas historias, ¿verdad? Porque creo que tiene algo muy, muy atractivo siempre hablar de las historias, las personas, en carne propia, Roberto Comesoro Hoffman, Eduardo Pérez Silveira, dos militantes tupamaros que fueron muertos en aquellos tiempos. Mm. Y tú pudiste entrevistar a Gavazzo, en definitiva, que yo creo que es uno de los pocos o el único periodista que lo ha podido hacer en los últimos años, por lo menos. ¿Cómo llegaste a él?
Sí, yo para hacer el libro revisé los archivos y la única entrevista que encontré a Gavazzo es una entrevista en búsqueda en el año 84, creo, no, 80, es un poco antes de la ley de caducidad, 85, 86. Claro. Es la única, en la cual él dice que no se va a presentar a los jueces civiles, que él no reconoce la justicia civil. Claro. Así que sí, creo que ha habido muy pocas entrevistas. Yo llegué a él a través de su hija, que es una de sus hijas, que es su abogada, que es Rosana Gavazzo. Uh-huh. En mi primera como idea del libro, yo pensaba no entrevistarlo, y por diversos motivos, creo que en parte por mis prejuicios, que eran toda esta imagen me influía mucho, como para también la certeza de que Gavazzo no me iba a decir la verdad en muchas cosas. Entonces pensaba no entrevistarlo y poner su versión de las cosas con su autobiografía, porque él ha publicado una autobiografía muy voluminosa. Pero bueno, luego me metí en la historia. La autobiografía no era suficiente, porque hay muchas cosas que él no contesta. Como nadie le pregunta, él, no,
es literalmente una autobiografía. Exacto. Porque habla él solo. Y yo tuve oportunidad de leerla no completa, pero no maneja nombres propios. Claro. Entonces es todo como una cosa muy, muy difícil de atar, ¿no?
Exacto, y hay temas que elude, otros temas que los trata muy superficialmente. Tiene un manejo muy curioso que una vez que me metí en su vida me di cuenta, que es los pocos nombres propios que hay. Por ejemplo, cuando él habla de su barrio, de su escuela, del liceo, da muy pocos nombres propios. Uh-huh. Y cuando vos vas a buscar a esas personas para...
Claro.
Se las tragó la tierra hace miles de años. Es decir, eso creo que el manejo, su entrenamiento en contrainteligencia se nota mucho. Es decir... Hay compañeros de liceo que son ubicables, pero no son los que él nombra. Es decir, vos tenés que decir, los que él nombra no te llevan a ningún lado. Es decir, lo cual no quiere decir que no sean nombres verdaderos, son verdaderos, pero no llevan, no te permiten abrir otras puertas.
Todo un desafío, claro.
Todo un desafío. Claro. Entonces, bueno, en un momento me di cuenta que ese libro no me era suficiente. Fui a hablar con su hija, que fue amable conmigo, que me recibió, que su testimonio está en el libro también. Uh-huh. Y yo le hacía preguntas a ella diciéndole, bueno, ¿y tu padre esto, tu padre lo otro? Y ella me dijo, pero ¿por qué no le preguntás eso a él? Y ahí me vi me di cuenta que todo lo que yo me había hecho en mi cabeza no tenía mucho sentido. Es decir, que la verdadera, si yo quería ir a fondo en el tema, sí tenía que ir a preguntarle a él. Así que le dije que sí, que si ella quería hacer la gestión o hacer la intermediaria, yo aceptaba. Y finalmente él me recibió.
Y hay, yo no recuerdo si son cuatro o cinco
Son tres entrevistas largas y un cuarto encuentro en el cual él me anuncia que no
No quiere más.
No quiere más, pero de algún modo también fue como una entrevista porque uh-huh. se alargó y él en su explicación de por qué no quería más volvió a hablar de estos temas. Entonces fueron cuatro encuentros, diríamos, tres entrevistas y un encuentro que fue como otra entrevista.
¿Y cambió tu visión de él?
Qué buena pregunta. En algunas cosas sí. No lo sustancial, uh-huh. digamos, ¿por qué yo estaba ahí? Yo quería saber, bueno...
¿qué había pasado con estos dos militantes?
Primero eso.
Claro,
después, estaba bien que fuera el símbolo, estaba bien de todo lo que hablábamos al principio, todo lo que hizo lo hizo solo, o fue todo responsabilidad de él, o hay una responsabilidad también del ejército, todo, o le fue ordenado hacer todo eso.
Bueno, déjame abrir un paréntesis. Hiciste un trabajo muy profundo con su legajo y con fuentes militares, que además, bueno, dada la institución de la cual se trata, el ejército, lo que está documentado está muy bien documentado, es decir, con mucha precisión, uh-huh. y ahí emerge la figura, tal vez decir que fue un mentor es un poco exagerado, porque es una relación más tardía, pero la de Ramón Trabal, como hombre que bueno, digamos, comandó a Gavazzo durante buena parte de su actuación principal, ¿no? De sus actos más duros, ¿no?
Sí, eso es muy curioso porque en el imaginario popular, digamos, Gavazzo tiene muy mala imagen y Trabal tiene pero tiene una imagen más matizada, mucha gente lo ve como un militar que pudo haber hecho que fuera distinta la historia, si él hubiera... Y sin embargo, aparecen claramente asociados. Trabal fue su jefe en los momentos más duros de la guerra contra el MLN. En el legajo queda claro que le confió muchas tareas muy importantes. Quedó muy satisfecho con cómo las hizo Gavazzo. Lo elogia permanentemente. Y no solo eso, sino que en un momento que hubo oficiales, el comandante del ejército, que era Gravina, lo sacó de la guerra contra el MLN. El que lo pone de vuelta es Trabal, ¿no? El que dice, este es el hombre que yo necesito... es Trabal.
Creo
eso
que
queda claro, claro trabajando con el legajo, ¿no? Es el legajo el que demuestra eso, no son opiniones, ¿no?
Bueno, y eso es importante porque qué lindo es para el periodista poder acceder a materiales objetivos y documentos, papeles que te puedan afirmar determinadas cosas, más allá de que siempre pueda haber, obviamente, ciertos sesgos u omisiones, porque a veces en el legajo aparecen cosas que... o se omiten cosas que se confirman en la realidad.
Claro, ¿no? ahí el legajo muestra con las omisiones, sobre todo también hablan mucho, ¿no? Todo el rol de Gavazzo en Argentina no existe en el legajo, ¿no? Claro. existe. Hay decenas de testimonios que incluso él admite que estuvo en Orleti, aunque él admite haber estado en Orleti, para mí mintiéndome, minimizando mucho su rol, pero admite haber estado en Orleti. En cambio, en el legajo no aparece nada de eso, ¿no? Es decir, el ejército decidió ocultarlo.
No sé, Leonardo, te voy a hacer un comentario si coincidís, porque el libro, y yo lo recomiendo enfáticamente, creo que le permite a los lectores, y el lector puede ser una joven persona de 20 años, que esta cosa ni le tocó ni de cerca, puede ser una persona más veterana, gente de izquierda, gente del ejército, le permite formarse una opinión, porque tiene muchos testimonios muy directos, planteados en forma muy sobria, pero al mismo tiempo tiene obviamente que tuvo un contexto, ¿verdad?, de la actuación. Y efectivamente, por ejemplo, el capítulo de Gavazzo y su interacción con los argentinos es complejísima y es muy difícil ser terminante, ¿verdad?
Sí, exacto. Él ahí toma una posición que es la siguiente. Él dice, lo que pasó en Orleti fue un horror y se siente escandalizado, pero culpa de todo a los argentinos.
Claro.
Ahora,
y hace lo mismo con otros testimonios, ¿no? Tú haces una cosa que es muy... que tiene mucho efecto en el buen sentido, es decir, va acumulando mentirosos Gavazzo,
claro,
¿no?
Sí, sí, porque
entonces al final te decís, bueno, pará.
Claro, es decir, todos mienten, ¿no? Y yo se lo dije a él, mire, Gavazzo, todos mienten, es muy difícil creerle a usted cuando usted dice que... Y ahí en el todos mienten había desde tupamaros, militares, jueces, gente civil que se involucró con él en algún momento, así, todo para Entonces yo ahí... Pero yo evito en el libro pasar rayas y decir, bueno, Gavazzo miente o Gavazzo no tiene razón. No, yo pongo los testimonios y dejo que el lector, como tú decís, saque sus conclusiones.
Me parece que eso pone a este libro en un lugar muy muy interesante porque justamente precisamos no pasar más rayas, abrir un poco la cuestión.
Claro.
A todo nivel, a nivel del ejército, a nivel del propio Gavazzo, a nivel del MLN.
Exacto.
Porque la visión del MLN, digamos... va acumulando datos también, ¿no?
Claro, porque yo por eso también quise darle un rol central a las vidas de Gómez Oro y de Eduardo Pérez Silveira.
Claro.
Porque fueron de esos, nadie se acuerda de ellos, por más que Gómez Oro es el primer desaparecido, nadie lo nombra. Fueron de esos tupamaros anónimos, carne de cañón que se usó en aras de un proyecto que estaba condenado a... Tampoco lo digo así en el libro, porque cada uno saque sus conclusiones. Pero fueron gente que fue enviada...
¿Ese es tu sentir cuando hablabas de ellos, cuando escribías?
Y sí, claro. Gente que la enviaron a la tortura, a la muerte. ¿Para qué? Digamos, claro. Yo también quería, por eso reconstruí sus vidas, digamos, y han sido olvidados, ¿no? Están olvidados.
Sí, y bueno, por supuesto que la gente más allegado, quienes militaron con ellos, lo tiene más que presente. Si tú, la verdad que hiciste, ¿cuánta gente entrevistaste
de todos los ámbitos? 50 personas con nombre y apellido. Y una cantidad que me dijeron que no creo que ningún libro me había pasado que tanta puerta se cerrara, ¿no? Gabazo es una cosa que...
¿Y después del libro te llamó alguien? ¿Has tenido contactos?
Sí, me ha llamado mucha gente.
Me refiero más allá de gente que felicite o que te comente el libro, gente involucrada.
Bueno, de la familia de Pérez Silveira, sí, claro. Con mucho agradecimiento por recatar su historia. Uh-huh. De la familia de Gómez Oro, no, pero bueno, no sé. Uh-huh. Es decir, no he tenido ningún contacto. De la familia Gabazo también recibí un mensaje de Rosana, su abogada, en el cual ella me decía, bueno, tendría muchos comentarios para hacerte, no me los hace, pero se queja de que yo no les mostré las transcripciones, que fue uno de los temas que estuvo sobre la mesa con Gabazo. Si Gabazo quería, todo el tiempo me reclamaba
la transcripción.
Las transcripciones, decía que él se quedaba pensando, que quería ver si lo que había dicho. Yo como, es decir, seguramente ya la primera entrevista le dije, sí, yo se las voy a traer, pero nunca se las llevaba realmente. Claro. Y en un momento cuando me apretó le dije, mire, no porque... No me parece que corresponda. Es decir, a mí lo que me parecía era que si yo le mostraba las transcripciones... Yo tenía muy presente esto. Cuando él hizo su autobiografía, él ahí sobre el tema de la tortura, le dedica apenas media página, y lo que dice es, yo me vi obligado a apretarle el gañote a los a algunos detenidos y eso. Cuando salió su autobiografía, esa media paginita que decía lo del gañote, algún medio, que creo que fue el Diario de la República, no estoy seguro, tituló, Gabazo admitió la tortura... por primera vez. Y enseguida Gabazo sacó una carta diciendo no, eso no es admitir la tortura, yo no torturé a nadie, eso es una imagen literaria.
La relativizó.
Yo claro. Pensé lo mismo. Si yo, cuando tú me preguntabas si había cambiado un poco mi opinión sobre Gabazo, una de las cosas que yo esperaba era que su discurso no tuviera ninguna fisura y que para mí, yo fui a la primera entrevista como diciendo, pa, me estoy metiendo en un baile porque este tipo no va a tener ninguna... No va a ser imposible encontrar un hueco en su relato. Pero hubo, es decir, hay 4, 5, 6 frases que él dice que yo no las esperaba y están en el libro, ¿no?
Y están allí.
Y son duras, ¿no?
Absolutamente. Además, la verdad que para un lector ávido que puede tener su experiencia de vida o más joven, la condición humana tiene un contexto y creo que hay mucha cosa para... Justamente, reitero un poco lo que tú decías, es un libro abierto en el sentido de que no pasa raya y que cada lector puede hacer sus interpretaciones. Yo quería destacarte dos cosas que me gustaron mucho como trabajo periodístico. Una, cómo recoge esto de la infancia de Gabazo y eso que parece hasta de ciencia ficción de lo que es la historia del padre en su vínculo con el fascismo italiano y su experiencia en Etiopía. Que para la historia del fascismo del siglo XX fue esencial, y uno entiende algunas cosas, tal vez no todas, pero que es radical en la visión de esa familia de aquellos asuntos. Contanos un poco eso.
Claro, y que quizás si no hubiera ocurrido eso, quién sabe la historia que tendríamos, ¿no? Es decir, al padre de Gabazo, el Uruguay lo había enviado como agregado militar a Italia, y justo es en el momento en que está Mussolini en el poder y decide invadir Etiopía, que es una de las guerras que sirve de anticipo a la Segunda Guerra Mundial. Sí. Y Gabazo va, padre, que se llamaba igual que José Gabazo, va acompaña al ejército italiano como observador de esa guerra.
Claro.
Y desarrolla una gran admiración por Mussolini, por las tropas italianas, se trae como una especie de museo particular al Uruguay, que lo instala en su casa, es decir, con uniformes, tanto italianos como de los etíopes, Y entonces, bueno, hay compañeros de la Escuela Militar de Gavazzo que recuerdan eso, que Gavazzo era muy joven, pero repitiendo las cosas que decía su padre, mostraba una enorme admiración por Mussolini, ¿no? Mussolini era como el ejemplo a seguir, ¿no?
Que a mí me parece notable porque pones allí una pintura muy contundente de aquellos tiempos del Uruguay, porque Mussolini, Hitler, nosotros leemos la historia aquí del año 2016, pero en aquel momento eran personas de mucha influencia y de mucho prestigio en el mundo, ¿no?
Claro. Bueno,
y en Uruguay también.
En Uruguay está lleno, por otros trabajos que he hecho, de gente que se llama Hitler y Mussolini, todavía quedan.
Recuerdo, tenés razón, ese trabajo que hiciste.
Claro, es decir, que era notorio y me tocó llamarlo, sobre todo a los que se llamaban Hitler, pero llamé a alguno de los Mussolini.
Claro.
Y bueno, y era eso, los padres eran figuras como hoy serían Lo que pasa es que hoy la política no tiene ese hoy ya nadie cree que
Obama
o Putin van a cambiar el mundo y van, pero en aquel momento la política tenía otra fuerza y apareció un líder y la gente creía en los líderes mucho más que hoy.
Sí, o de un modo distinto hoy. Creo que los líderes también tienen mucha influencia, ¿no? Por eso uno, leyendo un poco la historia, también tiene cierta cautela, pero...
Claro, pero hoy te muestran un House of Cards que te destruye, claro. ¿Entendés? Ya...
Pero viste que no todo el mundo mira House of Cards y los líderes políticos sienten influencia, es natural, ¿no? Pero eso es interesante discutirlo y siempre poner opiniones. El otro capítulo que me gustó mucho del trabajo periodístico, pero yo creo que literario, es esa descripción que haces de Salto y de la influencia de la iglesia católica como semillero en parte, ¿no? de las visiones revolucionarias, ¿no? Muy asociado a la teología de la liberación, que la verdad yo no conocía y es muy, muy impactante.
Me gusta que me lo nombres porque me han hecho muchas entrevistas y nadie me habló de eso y para mí fue importante. Yo cuando empecé a... Primero pensaba hacer un libro sobre Gavazzo, ¿no? Luego, cuando me topé con los pormenores del expediente del caso Gomenzoro, dije, bueno, no, Gomenzoro tiene que tener una estatura en el libro grande y casi como ir en paralelo. Pero Pérez Silveira no lo había decidido tan así. Y cuando empecé a averiguaba sobre él porque era el segundo muerto que me interesaba averiguar qué había pasado y que Gavazzo estaba implicado. Pero no pensaba darle tanta importancia, pero cuando empecé a hablar sobre él y hablé con uno de sus amigos de la infancia y me contó esto de ese Salto tan influido por una cantidad de curas revolucionarios, que es decir, que todos los muchachos salteños que se hicieron tupamaros casi todos llegaron por la iglesia y porque justo en ese momento en Salto había una gran cantidad de sacerdotes afines a la teoría de la
teología de la liberación,
y muchos se hicieron tupamaros, algunos murieron como tupamaros. Hubo un sacerdote incendiario que hizo un reportaje en la televisión que es impresionante, que si en la televisión hoy alguien dijera todo lo que dijo ese cura, claro, sería un escándalo, y se dijo en el programa de Jolivet. Entonces ahí dije, yo quiero contar esta historia también, tiene mucha fuerza y es algo que se ha olvidado también, y entonces ahí fue que con ese tema, cuando vi eso, fue que Pérez Silveira adquirió otra dimensión en el libro.
Y la verdad que la historia de los dos es una historia muy distinta, pero que tienen en común esa entrada del MLN, como la tuvieron miles de jóvenes, ¿no?, en aquella época, y bueno, no solo el MLN, también compromisos con movimientos políticos a todo nivel, ¿no? Porque era una... Los 60 fue una época realmente que... Bueno, recién se está empezando a escribir la historia, tal vez. Y la historia de Eduardo Pérez Silveira, el Gordo Marcos, también es muy significativa, igual que la de Roberto Gomenzoro, Pérez Silveira, y aquí en Carve, que nos escucha gente de todos los barrios y de todos los pagos, un hombre que nació en el monte prácticamente, ¿no? En los montes criollos de Salto, ¿no?
Claro, de lo más pobre, de lo más pobre, ¿no? Es decir, el padre era carbonero, talaba montes para hacer carbón, ¿no?
Claro.
Completamente distinta a Gomenzoro Hoffman, que venía de familias intelectual, de Montevideo, más el tupamaro, más más típico de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, es notable cómo es ese gran movimiento tuvo tantas raíces distintas también. Leonardo, ¿estás contento con el libro entonces?
Sí, estoy contento, me dio mucho trabajo, ya terminarlo fue una especie de liberación y de gran alegría, pero bueno, está teniendo muy muy buenas críticas y repercusión y bueno, eso te deja muy contento, ¿no?
Felicitaciones, realmente, bueno, está en todas las librerías, Gavazzo sin piedad, de Leonardo Habernkorn, y bueno, ¿Ya se vendrá el próximo o el trabajo periodístico te tiene medio absorbido?
No, me tiene... nunca dejo el trabajo periodístico, pero tengo alguna idea en la cabeza, pero recién empezando, recién salió uno, hay que esperar un poco.
Ya lo vas a contar. Un gustazo haberte tenido aquí en Carve.
No, un gustazo para mí.